Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social, volumen 5, número 1 de enero a junio de 2019, ISSN 2448-8119 e ISSN 2448-8119. Presentación del número. Autores: Lucía Jocelyn Andrade López y Mirna Elizabeth Quesada, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, México. Hablar de psicología y ciencia social es hablar de un amplio campo de aplicaciones de técnicas y conocimientos, así como el uso de distintas habilidades y recursos con un objetivo en común: ampliar el campo de conocimiento de los individuos y de la sociedad. Si bien se ha discutido mucho acerca de los términos que se refieren a este tipo de trabajo, para lograr este objetivo hoy existen varias disciplinas que se encargan de investigar diversas problemáticas y temas de interés. Sin embargo, aunque cada una de esas profesiones tiene sus principios para hacerlo, estas pueden trabajar en conjunto con un interés en común. Esta investigación es lo que conocemos como investigación transdisciplinaria. Y no es solo la investigación que se efectúa en conjunto respecto a una problemática en común. Este trabajo conjunto responde a las demandas que se presentan en la sociedad actual en que vivimos, donde se ha visto que en los últimos años se han reunido profesionales para investigar problemáticas desde distintos puntos de vista y que en algún punto ha surgido la necesidad de complementarse entre sí. Dicho trabajo corresponde también a la apertura que se ha tenido de otras profesiones de requerir ese trabajo con otros profesionales para explicar algunas problemáticas y que no solo terminará enriqueciendo en conocimiento e investigaciones, sino en una experiencia profesional importante basada en comunicación, responsabilidades y ética. Es por ello que este primer número del volumen 5 lleva como título Los campos transdisciplinares de la psicología. Aquí se presentan 6 artículos que han surgido a partir de interés sobre todo en temas sociales, cognitivos y de salud, los cuales permiten entender la relevancia que tiene tanto el trabajo en conjunto con profesionales de diversas disciplinas como con colegas para contribuir al conocimiento. Sin más preámbulo, espero que, como nosotros, disfruten leer este número así como disfrutamos el haber trabajado en él para su publicación y se motiven para continuar el desarrollo de estos interesantes temas de psicología y ciencia social. Material científico publicado. El primer artículo que compone este número ofrece un panorama general acerca de cómo la sociedad interviene en los procesos y experiencias de aprendizaje y cómo los cambios que se han dado a través de los tiempos influyen de manera significativa en dichos procesos. En este sentido, Soraya Ramírez Chelala Hernández muestra su interés por explicar la importancia de la necesidad de crear una pedagogía que genere aprendizaje teniendo en cuenta a los individuos como personas integrales, sin importar su género. Para ello considera modelos de pedagogía tradicional, pedagogía de género, opresión de género, así como los enfoques humanistas y afectivo, por mencionar algunos. Después, y a propósito de los cambios que se han dado en las formas y los medios que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje, José Manuel Sánchez Sordo, Eduardo Abel Peñalosa Castro, María Georgina Cárdenas López y Fabiola Miroslava Villalobos Castaldi informan acerca del proceso de aprendizaje y generación de conocimientos por medio de ambientes digitales. Para ello se contextualiza la era digital como meollo en los procesos cognitivos de aprendizaje de las personas y se evidencia la importancia de dichos ambientes en los procesos cognitivos de las personas, dejando abierta esta línea de investigación para continuar con las temáticas de procesos de aprendizaje que seguirán en aumento en los próximos años debido al uso continuo de estas herramientas. En el siguiente artículo, Blanca Estela Huitrón Vázquez, Carlos Prado Romero, Marisela Osorio Guzmán y Georgina Eugenia Bazán Riverón permiten reconocer la importancia de la evaluación del neurodesarrollo en pacientes pediátricos con hemofilia, cuya investigación permite identificar las habilidades de desarrollo y áreas de oportunidad, así como sugerir actividades para los cuidadores primarios que permitan aumentar sus competencias y diagonal o mantener la calidad de vida de los niños. Esta investigación ejemplifica la importancia de la evaluación para detectar aspectos que puedan obstaculizar la adquisición de competencias para superar algunas problemáticas. También permite comprender la importancia que tiene el trabajo que se realiza en conjunto con otros profesionales que tienen interés en temas de salud para mantener y diagonal o mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por otro lado, Luis Manuel Jiménez Munguía y sus colaboradores desarrollan un estudio que analiza el efecto de la musicoterapia en el factor general de la inteligencia y en la interacción social en mujeres privadas de libertad, sentenciadas con trastornos psiquiátricos. A pesar de que hay muy poca evidencia científica reportada acerca de los efectos de la musicoterapia en esta población, se encontró que hubo una mejoría en el factor general de inteligencia en comparación con antes y después de la intervención. Además, aumentó la frecuencia de conductas prosociales y disminuyeron las conductas agresivas durante las sesiones de intervención. Sin embargo, aunque de manera estadística no fue significativo, ha permitido dar cuenta de diversos aspectos que podrían utilizarse para futuras indagaciones y continuar con esta línea de investigación que en México no se había hecho antes. Continuando con el interés en temas de salud, David Alberto Rodríguez Medina y Leticia Ríos Velasco Moreno presentan una intervención psicofisiológica para el manejo afectivo de una paciente con trastorno depresivo bipolar 2. Donde se ha utilizado la intervención psicofisiológica para la disminución de sintomatología de ansiedad y estrés con estrategias cognitivo-conductuales, relajación y expresión emocional. Se encontró que el manejo psicofisiológico es útil para regular el estado afectivo negativo de este tipo de pacientes. Por último, el artículo que cierra este número está a cargo de Julio Alfonso Piña López, quien ofrece un análisis acerca de la importancia del actuar de manera ética al desarrollar y publicar informes de investigación, destacando diversos puntos que ha detectado en otras investigaciones que fueron publicadas por otros autores, en las que se habla de lo que él refiere como simulación y engaño, y que informan de algunas conductas éticamente reprobables que se efectúan no solo en la psicología, sino también en otras disciplinas, y que acentúa la importancia del actuar con profesionalismo y ética. Si bien no basta con desarrollar las habilidades, técnicas y competencias necesarias en nuestras disciplinas, también es necesario y fundamental actuar conforme a la ética que nuestra profesión dicta. Así como en este mismo trabajo interdisciplinario y transdisciplinario es fundamental conocer lo que se hace como profesional y lo que hacen las otras profesiones para lograr un trabajo profesional responsable. Como conclusión, esta serie de artículos permiten entender un poco del panorama de algunas de las investigaciones que se desarrollan en México como parte de las contribuciones a este interminable campo de investigación que se efectúa desde y en conjunto con diversas profesiones. Recordemos que, como profesionales, es nuestro deber mantenernos actualizados en temas de interés que aquejan a nuestras disciplinas, y los artículos comentados antes pueden dar parte de ello y del trabajo que aún se realiza. Esquema editorial. El esquema editorial implementado por la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social en su volumen 5, número 1, responde a su inquietud por transparentar las decisiones, así como su proceso editorial. Con esto en mente, el equipo editorial dispone de las siguientes secciones para que tanto autores y revisores involucrados, así como el lector interesado en los materiales que se publican, estén enterados del proceso de revisión abierto por pares y las decisiones que de esta revisión se desprenden. 1. Portada. Está constituida por título del artículo y resumen en español e inglés y palabras clave. De igual manera se incluye la bitácora del artículo, la cual expone los tiempos editoriales, cuándo se recibió, cuándo fue aceptado para su publicación y la fecha en que fue publicado, así como el Digital Object Identifier, DOI, que permite dar seguimiento al trabajo del autor y búsqueda posterior de su producción científica por medio de la Red 2, Autoría y Derechos de Propiedad Intelectual. Esta sección está integrada por las imágenes iconográficas de los dos primeros autores diagonales del artículo, los extractos curriculares de ambos autores, la contribución de cada uno de los autores diagonales en la elaboración del manuscrito, los agradecimientos y los datos de afiliación de autores diagonales. De igual manera se presentan los términos de licencia bajo Creative Commons 3, índice. Es una serie de vínculos que permiten al lector navegar de manera libre por el cuerpo de la revista, desarrollando así una lectura dinámica del material científico publicado. 4. Cuerpo. Consiste en el artículo científico propiamente dicho. Los apartados en que se desarrolle el material científico dependerán del tipo de estudio que se desarrolle, teórico, empírico, metodológico, etc. 5. Meta-análisis del artículo. Está constituido por dos secciones, una cuantitativa y otra cualitativa. La primera consiste en la exposición de los procedimientos meta-analíticos, donde se presentan de manera cuantitativa las opiniones que emitieron los revisores del artículo. Esta sección del artículo tiene tres partes. 1. El perfil donde se presentan las opiniones que emitieron los revisores en cuanto a la calidad de la introducción, la metodología, los resultados y todos los apartados del artículo. 2. La figura de concordancia entre las opiniones de los revisores, construida utilizando el método de Bland y Altman, 1986. Y 3. El nivel de acuerdo entre los revisores al calificar los apartados del material científico. Por otra parte, se presenta la dimensión cualitativa de la revisión abierta por pares, la cual expone los comentarios de los revisores a cada una de las secciones desarrolladas por los autores. 6. Historia del proceso editorial. En esta sección se presenta un enlace al seguimiento del proceso editorial de cada artículo, en el cual se comparte el manuscrito en las diferentes fases de revisión por el equipo editorial y por los dictaminadores. Análisis de los dictámenes de los revisores. Panorama general. Esta sección tiene como objetivo presentar la opinión general que los revisores expresaron respecto a los artículos. Por tanto, se entiende este análisis como la evaluación global del número en su totalidad para que la comunidad científica, tanto autores, revisores y lectores interesados en las temáticas publicadas, formen su propio criterio acerca de la calidad, relevancia e impacto de lo que se publicó en este número, titulado Los campos transdisciplinares de la psicología. La valoración de los revisores a cada artículo representa la unidad de análisis para evaluar la calidad del número, y se concentran en las siguientes secciones. 1. Perfil de evaluación entre pares. 2. Calificación promedio otorgada a cada uno de los artículos. 3. Índice de concordancia. 4. Correlograma. 5. Índice de desacuerdo entre revisores. / As, como lo indican Glass, Wilson y Gottman, 1975, Jean, 1984, Menard, 1991, y Silva Rodríguez, 2004. Al ser un análisis basado en unidades replicativas, puede ser más propenso a verse afectado por diversas fuentes de invalidez, debido a la convergencia de distintos puntos de vista que en este caso conforman los estilos y criterio valorativo de cada revisor, los que componen la unidad de observación, lo que puede afectar la valoración del número completo por cambios abruptos de los revisores. Sin embargo, cada revisión que funciona como la unidad replicativa está menos sujeta a efectos de información y reactividad con base en los mismos autores, puesto que si fueran los mismos revisores diagonales de todos los artículos que se publican en un determinado número de la revista, implicarían su sesgo en todos los artículos evaluados. Considerando lo anterior, se retoma el siguiente algoritmo, al igual que en números anteriores, para calcular el perfil, los índices de concordancia y acuerdo, así como el correlograma y la calificación otorgada a los artículos de este número. Insertar fórmula, donde A es la opinión de la revisión y del artículo jésima revisión igual a 1, 2, hasta N, y jésimo artículo igual a 1, 2, hasta K. Para el caso de este número de la revista, N es igual a 10 revisores y K igual a 5 artículos viables para revisión 1. Perfil de evaluación entre pares. Este análisis refleja la valoración que los revisores expresaron acerca de las secciones más amplias que conforman cada artículo del presente número, como la introducción, el método, los resultados y la valoración para todos los apartados. A continuación se presenta el análisis de cada sección. Introducción. Para comenzar con el análisis, se muestra a continuación la opinión que emitieron los revisores respecto a la introducción de los artículos. Figura 1. En este caso, los revisores opinaron que el planteamiento del problema de los artículos era muy satisfactorio, asignando 3.36 de una calificación máxima de 4, seguido por el desarrollo con 3.23. En general, los revisores valoraron como muy satisfactorias a la mayoría de los elementos que constituyen la introducción, a excepción de los objetivos e hipótesis, que se posicionan en un nivel satisfactorio con 2.66 de calificación. seguida por la sección de definición de variables, la cual se posiciona en un nivel deficiente al presentar 1.40 de calificación. Debido a estos resultados, se podría concluir acerca de esta sección que la parte operativa de los artículos representada por las variables a utilizar y los objetivos e hipótesis a desarrollar puede mejorar de modo significativo respecto a los otros apartados que configuran la base introductoria de los manuscritos. Insertar figura 1, introducción, método. Con base en las valoraciones de los revisores al método, los niveles promedio obtenidos para los componentes de esta sección, desarrollo del método, especificación de la población y muestra, descripción de recolección de datos, especificación de cuestiones éticas, se posicionan en un nivel satisfactorio de la escala, siendo el rubro de desarrollo el más alto con 2.66 de calificación. El resto de los elementos no se aleja de esta puntuación satisfactoria, con excepción de las cuestiones éticas que representa el rubro más bajo del método, posicionándose en un nivel deficiente con una calificación de 1.90 de 4 puntos posibles. Figura 2. Con este resultado se expresa la disconformidad de los revisores con la exposición de cuestiones éticas en los artículos que conforman este número. Insertar figura 2. Método. Resultados. Por su parte, los rubros de la sección Resultados, figura 3, fueron evaluados por los revisores como satisfactorios, siendo la presentación de datos el rubro mejor valorado con una puntuación de 2.74, mientras que el desarrollo tiene una puntuación de 2.65 de 4 puntos. De esta sección, el análisis de datos fue el rubro con menor puntuación, 2.35, lo cual sigue posicionándose como un nivel satisfactorio. La sección de resultados es aún congruente con la valoración presentada en la sección de método, y en general puede considerarse como una valoración adecuada de los revisores a estos apartados. Sin embargo, como se indicó en el análisis de la introducción, las valoraciones más bajas aún persisten en las secciones operativas de los manuscritos. Insertar figura 3. Resultados, apartados. En la figura 4 se muestra la opinión de los revisores acerca de las secciones que conforman los artículos revisados, desde el título hasta las apreciaciones globales de cada manuscrito, así como una calificación final, la cual puede otorgarse al número completo derivado de sus puntuaciones. En este caso, las calificaciones oscilaron entre muy satisfactorio a satisfactorio. Las secciones que los revisores consideraron satisfactorias fueron el método, 2.62, resultados, 2.64, conclusiones, 2.91, y referencias, 2.96, siendo la sección discusión la que menos puntuación obtuvo en el nivel de satisfactorio, 2.58. Por otra parte, el resto de los elementos de los manuscritos fueron valorados como muy satisfactorios, siendo el título de manuscrito el apartado que obtuvo mejor calificación, 3.54, e introducción el apartado que menor puntuación obtuvo en el nivel de muy satisfactorio, 3.00, insertar figura 4, los apartados. Por último, la calificación promedio de los artículos de este número fue de 3.15 de una puntuación máxima de 4. Esto expone la opinión de los revisores respecto a la calidad de los artículos publicados en este número, la cual puede posicionarse en esta escala como muy satisfactoria 2, calificación promedio de los artículos. En la figura 5 se indica la calificación promedio otorgada por los revisores al artículo que dictaminaron. Puede observarse que la calificación otorgada a los artículos varió en una escala de 0 a 100. La calificación más alta fue 92.66 para el artículo de Witron y Coles, y la más baja fue de 68.10, correspondiente al artículo de Jiménez y Coles. Los demás artículos se posicionaron por encima de 70 de 100, comenzando por los manuscritos de Rodríguez y Velasco, 70.91, seguido por Ramírez Chelala, 72.45, y con Sánchez y Coles, 89.03. Insertar figura 5, calificación promedio de los artículos, 3, índice de concordancia. Este análisis muestra el acercamiento que hubo en la valoración de los revisores representada por la magnitud en que estos reportan resultados iguales. Por tanto, Mide la variabilidad entre sus opiniones o juicios respecto a los dictámenes que emitieron del artículo. Para elaborar la figura 6 se utilizó el promedio de los juicios que los revisores expresaron a las 9 partes del artículo, como título, resumen, propósito, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Además, se tuvo en cuenta la apreciación global y la calificación final del artículo. En dicha figura se muestra que la concordancia entre los revisores fue elevada, porque la diferencia entre ellos no superó el límite de las desviaciones estándar de las diferencias. Solo en el apartado de método la diferencia estuvo a punto de superar el límite superior, 0.55, siendo el límite inferior 1.05 y el superior 0.56. Insertar figura 6, índice de concordancia, 4, correlograma. En la figura 7 se muestra el correlograma de los juicios que emitieron los revisores. Es una figura elaborada a partir de calcular los índices de correlación entre las calificaciones otorgadas. En dicha figura 7 se muestra cómo todos los juicios que correlacionaron fueron positivos, con excepción del expresado en el manuscrito de Sánchez y Coles. Los juicios que correlacionaron en un nivel medio son los artículos de Ramírez Chelala, R igual a 0.51, y el de Rodríguez y Coles, R igual a 0.39. Para el caso del artículo de Sánchez y Coles, la correlación fue media negativa, R igual a 0.37. Las correlaciones bajas de juicios expresan la disparidad de juicios. Esto es evidente en los artículos de Jiménez y Coles, R igual a 0.26, y de Buitrón y Prado, R igual a 0.13. Insertar figura 7. Correlograma, 5. Índice de desacuerdo entre revisores diagonal AS. Por último, en la figura 8 se muestra el desacuerdo entre los revisores, independientemente de su sentido, puesto que solo evalúa la magnitud de la diferencia de opinión. Los revisores que menos desacuerdos tuvieron fueron los que dictaminaron el artículo de Rodríguez y Velasco. Al otorgarle uno de ellos una calificación de 70.57 y el otro de 71.24. Por otro lado, el desacuerdo más grande en la opinión de los revisores fue en el artículo de Ramírez Chelala, al presentar una diferencia de 29.3 puntos, con una valoración global por un revisor de 87.10, y con la mínima de 57.80 otorgada por su otro revisor. Insertar figura 8. Magnitud de desacuerdo entre revisores. Con este análisis se pretende mostrar a los interesados en este número que las diferencias en las valoraciones corresponden a las diversas subjetividades que participan en la evaluación de un manuscrito científico. Ante esto, es necesario buscar los acuerdos que faciliten la comunicación científica y la mejora en la calidad de los manuscritos que se publican. Este es el sentido de una revisión en el proceso editorial, y es el objetivo de la revista al establecer una política abierta por pares. Final del artículo.